De la Santa Cruz en nuestros enemigos, granos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que San Pablo es el gran teólogo del Evangelio. Era necesario que alguien hiciera esa labor de manera inspirada por el Espíritu Santo, de sistematizar y explicar, ampliar las enseñanzas de Jesús, ayudarnos a tener una comprensión más profunda de aquello que el Señor dijo e hizo. Y de repente en las cartas de San Pablo hay algunas como joyas que son himnos que al parecer eran como oraciones comunes de esa cristiandad primitiva, que están hechas en forma de poema, tienen rima, son poemas rítmicos. Y uno de ellos es el capítulo tercero de la Carta a los Efesios, esa ciudad que tenía una gran corrupción de costumbres, pero que San Pablo, a pesar de saberlo y, que era muy conocido el problema de los efesios, pues como que no se limita en el planteamiento altísimo, profundo, de lo que es un cristiano. Dice: doblo mis rodillas ante el Padre para que les conceda, según la riqueza de su gloria, ser fortalecidos en el hombre interior, y que Cristo habite por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que sean colmados de toda la plenitud de Dios. Pues ya que tenemos una exposición maravillosa de todo el proyecto de Dios sobre el hombre, dice, ¿qué le pide al Padre? Que según la riqueza de su gloria, según el plan de su misericordia y de su grandeza, les conceda a aquellos hombres en una sociedad tan distinta a lo que está predicándoles, que sean fortalecidos en el hombre interior, en el mundo interior, en la vida interior, en el hombre nuevo, en la vida de Cristo, en ellos, que sean fortalecidos. A eso venimos aquí a hacer un rato de oración, a fortalecer nuestro hombre interior, a que venga más el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Y cómo? Dice, porque Cristo habite por la fe en sus corazones. Ábrele la puerta a Cristo para que habite en ti por la fe. La fe es eso, como le gustaba decir a Benedicto XVI, la porta fide. La fe es una puerta, es, nos abre un mundo, o más bien deja que Él entre a nuestro mundo. Nosotros tenemos el picaporte de nuestro lado. Si no queremos abrirle, no le abrimos. Hay mucha gente que no acepta, que no quiere, como pasó por ejemplo con los sumos sacerdotes y los jefes de los judíos, que podían haber dicho sí, sí, abro la puerta, como lo hizo Nicodemo o José de Arimatea, el Sanedrín. Dice que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Ya está Cristo en tu corazón? Bueno, entonces, arraigados y cimentados en el amor, arraigados, la raíz, tu raíz es el amor, y cimentados, estás apoyado en el amor, puedan comprender con todos los santos, que esto es lo que caracteriza a los santos, la comprensión de las dimensiones del amor de Cristo, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, este amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. No hay ninguna ciencia capaz de abarcarlo ningún sueño, ninguna imaginación. Por eso otra vez, como nosotros estamos también metidos en una sociedad como la de los efesios, o a lo mejor peor, si no, no se te olvide el proyecto de Dios, no tengas como un planteamiento minimalista, ni en la moral, ni en la vida espiritual, ni en el apostolado, ni en tu vida, ni en las cosas, ni en la naturaleza, ni en las personas, ni en los acontecimientos, ni en tus problemas. O sea, no vayas haciendo chiquito el proyecto de Dios, porque entonces irías disminuyendo tu esperanza. Es terrible ir perdiendo esperanza en este plan maravilloso, como diciendo, bueno, pues yo estaba llamado a grandes cosas, yo estaba llamado a volar, yo era un águila y ahora resulta que estoy encerrado en una jaula, amarrado con un hilo y no puedo volar porque pues me lo impiden mis ataduras. Me tengo que conformar con, pues eso, con la altura de la jaula o del gallinero. Si no, no tengas un planteamiento minimalista. Estás hecho para esto. Cristo habita en la fe en tu corazón. Y entonces, ¿por qué Él está ahí? Porque está su vida en ti, puedes arraigarte y cimentarte en el amor. Estar fundamentado en eso y comprender con todos los santos estas dimensiones, las cuatro dimensiones. Podrían decir que son pues muy poco frecuentes. Actualmente no hay profundidad, todo es superficialidad. No hay altura, todas las miras son rastreras, son terrenas, son humanas. Que sobrepasa todo conocimiento. Por eso decíamos San Pablo, nos explica, mira, esto es lo que es Cristo, esto es el amor de Cristo, este es el proyecto del Padre Celestial en Cristo contigo. Esta es la teología, así voy a hacer un poquito de resumen, como de análisis, como de sistematización, para que comprenda, para que sepas lo que eres, para que sepas qué es tu vida, para que sepas sobre todo qué es tu eternidad, para que tienes esperanza, para que vivas así todos los misterios, todos, porque todos los misterios de Dios se pueden enfocar desde estas dimensiones del amor de Cristo, todo es un efecto de su amor. Los misterios insondables en los que siempre nos quedamos cortos. Y vamos a meditar un poquito en uno de esos misterios que dice, ya abriste la puerta de tu corazón por la fe, te arraigaste y te cimentaste en el amor. Bueno, desde esta óptica, con las dimensiones del amor de Cristo, pues piensa un poquito, vamos a pensar un poquito en la misa. Podríamos pensar en muchas cosas, podríamos pensar, por ejemplo, en el corazón de Cristo, en el corazón de Jesús, en el corazón humano de Cristo. Podríamos pensar en la inhabitación de la Trinidad, en la acción santificadora del Espíritu Santo, en la maternidad espiritual de María, en tantas maravillas del proyecto de Dios, pero vamos a decir, oye, ¿y la misa? Porque es algo que corre el peligro de que nosotros la rebajemos, porque es cotidiana. Si es que todos los días tengo la oportunidad de ir a misa y a lo mejor pues tendré que pedirle a Dios perdón porque estoy muy poco atento, porque comprendo poco, porque estoy a lo mejor con prisa, porque tengo muchas distracciones, o a veces incluso porque la dejo, porque no la valoro, porque no la amo, porque no me encanta, porque no la saboreo. Hay una vidente colombiana que se llama Catalina Rivas, que es una mujer ya mayor, que hace bastantes años, cuando tenía 48 años, era una mujer común y corriente, ni siquiera era especialmente piadosa, pues empezó a tener como revelaciones, como comunicación. Después tiene también los estigmas de la pasión de Cristo. Y una de las pues revelaciones más conocidas, quizá la más conocida que tuvo esta mujer, fue precisamente sobre la misa. Y vamos a leer algunas de las cosas que veía ella para decirles qué pasa, cómo está aquí el amor de Dios, cómo comprendo que es un regalo inmenso para que yo pueda meterme y saborearla un poquito más. Bueno, pues empieza diciendo cómo la Virgen la fue instruyendo en la misa, en ese día, era un 15 de agosto, una misa que celebraba el arzobispo de Cochabamba, donde ella vive. Y bueno, le fue diciendo cosas sobre la contrición, por ejemplo, al empezar la misa, que tenía que purificarse porque venía con algunos pecados veniales, que hiciera de verdad conciencia de que estaba purificándose porque iba a entrar en una cosa muy santa, que no fuera así, que podría estar como fuera de sintonía. Después le decía que pusiera mucha atención en las lecturas, que es la palabra de Dios, que Cristo le está hablando a través de esa palabra. Y así el ofertorio, pues, que es el momento de pedir, o sea, ahí junta todo lo que tienes que pedir realmente, y tu ángel de la guarda lo llevará. Por cierto, después de estas revelaciones, esa película que se llama El Gran Milagro fue hecha en base a estas revelaciones, incluso hay cosas textuales. Y vamos, pues ahí en el momento del ofertorio, no es la comunión el momento de pedir, sino el ofertorio, porque se va a presentar junto con la víctima al Padre Celestial y pide, pues realmente pide de verdad, o sea, pide lo que quieras que Dios te conceda. A veces te ayudará la misma liturgia, porque en la oración colecta de la misa se pide como una cosa específica, muy propia, muy buena, muy alta. Pues ahí pon tu vida, tu trabajo, tu familia, tus penas, el ofertorio, las almas del purgatorio, como que se consiga ese, pues no sé, eso que se le va a presentar a la presencia del Padre Celestial por los méritos de Cristo. Pero ya cuando llega el momento central, que es la plegaria eucarística, el prefacio y la consagración, pues empieza a ver cosas impresionantes. Empieza, cuando la asamblea dice santo, 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 empieza a ver ángeles. Y no es que esta Catalina Rivas sea la primera que lo dice. Los padres de la iglesia dicen que los ángeles están rodeando al sacerdote. Que dice San Juan Crisóstomo, todo el santuario y el espacio interior alrededor del altar están ocupados por las potencias celestiales para honrar a aquel que va a llegar al altar. Bueno, pues empieza a ver ángeles, dice, ángeles pequeños, ángeles grandes, ángeles con alas inmensas, ángeles con alas pequeñas, ángeles sin alas, todos vestidos con túnicas como las albas blancas de los sacerdotes o los monaguillos. Todos se arrodillaban con las manos unidas en oración y con reverencia inclinaban la cabeza. Adoran, están adorando. Cosa que es, pues, no sé, a veces triste ver que la misa se desacraliza, y a veces nos podemos también decir, pues es que es como una especie de reunión o como algo así que más o menos humano, y pues lo importante es el padrecito, la homilía, no, lo importante es que está Cristo, que viene Cristo, que hay que adorar, y por eso nos arrodillan. Todos se arrodillaban con las manos unidas en oración y con reverencia inclinaban la cabeza. Se escuchaba una música preciosa como si fueran muchísimos coros con distintas voces. Y todos decían al unísono junto con el pueblo, santo, santo, santo. Pues eso dice el prefacio, nosotros con los ángeles, los arcángeles, te alabamos diciendo, santo, santo, santo. Estamos diciendo, eres tres veces santo. Estamos cumpliendo nuestra primera obligación, que es adorar. Antes que pedir, antes que desagraviar, yo como criatura, que no soy nada, que vengo de la nada, que he sido sacado de la nada por la misericordia de Dios, que he sido llevado a la participación de la vida divina, pues tengo que dar mi alabanza, pues así, a Dios, al Dios que llega ahí al altar. Había llegado el momento de la consagración, el momento del más maravilloso de los milagros. Del lado derecho del arzobispo, hacia atrás, también en forma diagonal, una multitud de personas iban vestidas con la misma túnica de los ángeles, pero en colores pastel, rosa, verde, celeste, lila, amarillo, en fin, de colores muy suaves. Sus rostros eran brillantes, llenos de gozo, parecían tener todos la misma edad. Se podía apreciar, y no puedo decir por qué, que había gente de distintas edades, pero todos parecían igual en las caras, sin arrugas, felices. Todos se arrodillaban también ante el canto de Santo, Santo, Santo es el Señor. Me dijo la Santísima Virgen, son los santos y bienaventurados del cielo. Entre ellos también están las almas de los familiares de ustedes que gozan ya de la presencia de Dios. Pues una de las características más importantes para saber si una revelación privada es buena, es creíble, es digna de fe, es que no tenga ninguna cosa que se oponga a la revelación pública, a la revelación sobrenatural. Y aquí nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que efectivamente que en cada misa participa la liturgia celestial. Los que están ya en la gloria del cielo, la Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María, así como con todos los santos y las santas. Bueno, pues a lo mejor no hemos considerado que ahí en la misa estamos pues con nuestros difuntos, por ejemplo, con los santos de nuestra devoción. Y otra vez decir, oye, ábrale la puerta de la fe. O sea, toda tu vida depende de tu fe. Ahí está el centro. Si realmente le das el regalo de tu fe, pues vas a estarte cambiando de dimensión, vas a poder vivir los mundos de Dios, vas a tener adelantado el cielo, evitarás pues ser superficial, las distracciones, métete, no te importe quién está en misa, cómo canta, pues no sé, el coro, o la viejita que está al lado, o que si el sacerdote es el fulano o mengano, o que si X o Y, o que si tengo prisa, no, métete, porque jamás, jamás vamos a vivir bien la misa, o sea, jamás vamos a decir yo ya salgo como diciendo, pues ya, llegué a mi máximo. Porque en esto, en las virtudes teologales, nunca hay un máximo. Pues están ahí los santos, los bienaventurados, la liturgia de la corte celestial, la liturgia que se realiza también en el cielo. Dice, entonces la vi, allá justamente a la derecha del señor arzobispo, un paso detrás del celebrante, un poco suspendida del suelo, arrodillada sobre unas telas muy finas, transparentes, pero a la vez luminosas, como agua cristalina, la Santísima Virgen, con las manos unidas, mirando atenta y respetuosamente al celebrante. ¿Y cómo sé que está la Santísima Virgen? Pues otra vez, porque te lo dice el Magisterio de la Iglesia, la doctrina católica. Dice, porque María estuvo en la primera misa, la misa del Calvario, y está en todas las misas. Sabemos que Juan Pablo II quiso recordar esto. Quiso recordar que en el memorial del Calvario, en la misa, está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros. He ahí a tu hijo, igualmente nos dice a nosotros, he ahí a tu madre. Vivir en la Eucaristía, el memorial de la muerte de Cristo, implica recibir continuamente este don. Yo recibo a María en cada misa como mi madre, y yo me comprometo a ser su hijo, a recibirla en mi casa. Significa tomar con nosotros a quien una vez nos fue entregada como madre. María está presente en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Por eso dicen que no hay una norma litúrgica que diga que se ponga una imagen de la Virgen cerca de donde se celebra la misa, pero en todas partes se la pone, como si fuera un sentimiento de la fe del pueblo, que o de, sí, de la fe de los fieles. Dice, no vayas a olvidarte de María, porque ahí está y ve cómo adora y cómo pues vibra y cómo está con reverencia y cómo está atenta y cómo ama. Así, si viviéramos bien la misa, pues si es que yo vengo del Calvario, o sea, vengo de, pues de haber visto el sacrificio de Cristo y haber recibido los beneficios de la redención y haberme, como decimos en la oración de alma de Cristo, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, es que ahí estaba el agua y la sangre de Cristo para mí, pues para mi santificación. Pues ella dice, ver ese rostro hermoso de la madre en aquel momento, con el rostro resplandeciente, con las manos juntas, era estar en el mismo cielo. ¿Y por qué no nos concede a nosotros Dios esta visión? Pues porque nos concede la fe, porque se las concede a otras personas para beneficio nuestro. Es que yo no creo en estas revelaciones. Pues no tienes obligación de creer. Pero si no se van en contra de ninguna cosa de la fe, sino que te ayudan, pues aprovéchalas, porque a veces nos hace falta, y por eso hace Dios a veces estos milagros, como los milagros eucarísticos, para decir, oye, créetela, o sea, no es una imaginación. No es como pues una película, no es como una cosa virtual, como diciendo, bueno, aquí estoy viendo yo una pantalla, pero realmente los actores están lejísimos, no es que están ahí. Es que ahí se está actualizando el sacrificio, es que ahí te estás metiendo a ese momento. Estás invitado para que puedas estar miles de veces en el momento más importante de la historia de la humanidad, que se hace la redención del mundo. Me dijo la Virgen, dile al ser humano que nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante Dios. Por lo visto, porque se quejaba de que algunas personas no se arrodillaban en la consagración. O sea, es que tienes que adorar. A los ángeles les ha dado un poco de, no sé, de dolor ver que a lo mejor no nos arrodillamos, o si nos arrodillamos, a lo mejor nuestro corazón no se arrodilla porque a lo mejor ni siquiera está ahí. El celebrante dijo las palabras de la consagración. Era una persona de estatura normal, pero de pronto empezó a crecer, a volverse lleno de luz. Una luz sobrenatural entre blanca y dorada lo envolvía, de modo que yo no podía ver sus rasgos. En eso levantó la forma. Vi sus manos y tenían unas marcas en el dorso de las cuales salía mucha luz. Era Jesús. Pues en el momento de la consagración, el sacerdote le presta a Cristo su voz y sus manos, su corazón, que Él es el que realiza la consagración. Él es el que es el sacerdote y la víctima. En ese momento la hostia comenzó a crecer y crecer enorme, y en ella el rostro maravilloso de Jesús mirando hacia su pueblo. Pues está viendo, Jesús nos está viendo, por eso se expone la hostia. Está el cuerpo de Cristo. Está el cuerpo de Cristo, pues está los ojos de Cristo. Y está, pues, no sé, la sonrisa de Cristo. Por instinto quise bajar la cabeza y me dijo Nuestra Señora, no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya. Dios Señor mío y Dios mío, estás aquí, acabas de llegar, eres tú, qué impresión, qué increíble, qué amor. Voy a tratar de comprender las dimensiones de tu amor, porque te estoy abriendo la puerta por la fe, porque me estoy cimentando en el amor, porque esto es lo más importante que puedo hacer cada día y cualquier día y cualquier año y toda mi vida, es pues estar en misa, participar en misa. Pues está Cristo llegando al pan, está llegando en la transustanciación. Y después dice, cuando Monseñor dijo las palabras consagratorias del vino. Junto a sus palabras empezaron unos relámpagos en el cielo y en el fondo. No había techo de la iglesia ni paredes, estaba todo oscuro. De pronto, suspendido en el aire, vi a Jesús crucificado. En medio de aquel resplandor se desprendió una lucecita como de una paloma muy pequeña, dio una vuelta en toda la iglesia y se fue a posar en el hombro izquierdo del señor arzobispo, que seguía siendo Jesús. Arriba Jesús estaba con el rostro caído sobre el lado derecho del hombro. Jesús está muerto. En la consagración del vino se realiza esa separación del cuerpo y de la sangre, y por lo tanto está en estado de víctima. Y pues nos es dado el Espíritu Santo, quizás sea esa palomita que dice que se desprendió de ahí del crucificado como para nuestra santificación. Y en el costado derecho tenía una herida y la sangre salía a borbotones. Me asombraba ver la cantidad de sangre que fluía hacia el cáliz. Pues estamos nosotros recordando estas verdades que dice el catecismo: el sacrificio del Calvario y el sacrificio de la misa son el mismo sacrificio. Bueno, Señor, concédenos un poquito más de fe, o mucha más fe y más amor y más recogimiento y más preparación, más conciencia y más contrición por todas las veces que no me he preparado bien, o que he un poquito relegado la misa, o que no he, pues no sé, hecho más apostolado de la misa. Hay gente que ya pierde incluso la costumbre de la misa dominical. Si es, qué pena, ¿cómo es que ya este gran tesoro, por qué no vas? Pues no van por una razón muy sencilla, pues por ignorancia. Si supieran, si realmente supieran y creyeran, pues diríamos, nos pasaría como a Santa Gema Galgani, que la noche anterior al día que iba a ir a misa, porque pues en aquella época solamente había misa tempranito en la mañana, no podía dormir de la emoción. Pues nosotros también tendríamos que decir: no puedo dormir porque estoy emocionadísimo pensando que voy a estar en el Calvario. Y por eso decían San José María que al celebrar la misa deberían pararse los relojes, decía, que se pare el reloj. ¿Por qué? Porque estamos fuera del tiempo, porque nos hemos conectado con la eternidad, porque ahí se realiza la redención del mundo, y por eso pues, es posible satisfacer por los pecados de toda la humanidad, y es posible pues que las cosas que son voluntad de Dios se puedan llevar a cabo, y es posible que nosotros crezcamos en el amor porque estamos tratando de comprender un poquito más. Pues que seamos fortalecidos en el hombre interior, y que seamos fortalecidos con esta conciencia de decir: a ver, tu fe, ¿con qué fe vas? ¿Con qué amor vas? ¿Con qué recogimiento vas? ¿Con qué paz vas? ¿Qué tienes que hacer? Pues todo lo que tengas que hacer, aunque sea, no sé, firmar el contrato de la compra de todo Nueva York, pues no importa, no tiene ningún importancia, porque vas a estar en el tesoro de los tesoros, en el milagro de los milagros, y vas a estar en la manifestación, pues así como muy puntual, muy concreta del amor de Cristo. O sea, ¿cuánto te quiere? No dudes. ¿Quieres una comprobación mayor que esta? Que yo te invito a estar en mi pasión. Vente al Calvario. No viviste en Jerusalén en el año 33, pero puedes estar todas las veces que quieras, y puedes sacar hoy un matiz y mañana otro, y sobre todo pues comprender lo esencial, que es mi deseo de que estés conmigo por toda la eternidad, mi deseo de que las almas se salven. Voy a inventar una locura. Entonces tenemos pues este maravilloso prodigio, como decía San José María. Una característica muy importante del hombre apostólico es amar la misa. Pues que nos la conceda, porque vamos siempre, como acostumbramos a hacer, de la mano de María, con esa intercesión suya, con esa mediación, medianera de todas las gracias, a pedirle esta gracia concreta.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.